Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasando las 12 del mediodía. Ya estamos contigo una jornada más en Costa Viva para acompañarte un ratito de radio contándote esos asuntos más cercanos en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano en este día soleado en que tenemos 25 grados de temperatura en Ribadeo. En estos momentos la verdad es que la temperatura está bien elevada, superando la máxima prevista para hoy. El cielo despejado, la tarde va a quedar buena, un pelín de nordés va a soplar por la tarde, pero va a ser débil. Y en fin, pues un poquito de veranito, un poquito de alegría que siempre viene bien, el sol siempre anima un poquito los corazones, ¿no? Vamos a acompañarte hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM. Te habla Juana Carrera. Sabes que hacemos una paradita a la 1, retomamos a la 1 y 20 y que en esa sintonía que te digo, la de los 8, 88.8 de la FM, es donde tenemos la información más amplia, COPE Más de la Costa. Vamos a ello, vamos al tajo. Nos hace un adelanto de las noticias que te traemos hoy, Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Hablamos, como no, de asuntos sanitarios. Hay varias concentraciones para esta misma semana que se convocan para intentar reclamar mejoras en la atención primaria. Desde la Plataforma Sanitaria de la Mariña convocan una concentración en Valadouro en protesta por la falta de médicos. Esta va a ser este domingo, día 14 de abril, a las 12 del mediodía, ante el Centro de Salud de la localidad. Están sufriendo durante toda esta semana la falta de los médicos. El Centro de Salud de Valadouro cuenta con dos plazas de medicina familiar desde hace ya tiempo. Tras la jubilación de uno de los facultativos, el centro se quedó solo con un médico habitualmente, ya que no se sustituyó la plaza que quedó libre después de la jubilación, y además esta semana los pacientes que se acercaron al centro de salud pues se toparon con que no había ningún médico. Claro, pues el caso es que ha persistido la situación durante el resto de la semana, no fue solamente un día, sino que a lo largo de toda esta semana que no hay médico, así que tienen que desplazarse hasta la localidad de Alfoz. En caso de urgencia tienen que ir al PAC en Burela, en fin, todo un trastorno. Así que protesta para el domingo a las 12 del mediodía ante el Centro de Salud de Valadouro. Otra protesta se fragua mañana en Ribadeo. ¿Por qué? Bueno, pues porque se conmemora el Día Internacional de la Atención Primaria, así que se va a organizar una concentración que coincide también con la que organiza SOS Sanidad de Pública ante el Parlamento Gallego, pero aquí en La Mariña, ante el Centro de Salud de Ribadeo. Mañana, 12 del mediodía. Tema de obras. Se continúa cortada hoy al tráfico en Burela la travesía Dos Castros para proceder todavía a la retirada de una parte de la antigua Cesa, la planta de caolín. Todavía pues tienen trabajo. En el día de ayer no fueron capaces de terminar todo el trabajo, según informan desde la policía local, así que en este día de hoy todavía continúan los cortes, a tenerlo en cuenta, ¿eh? Hablaremos de asuntos de la localidad de Viveiro, asuntos municipales en Viveiro y en otros puntos, pero por ejemplo en Viveiro, ¿qué? Pues el Partido Popular lamenta un pleno vacío de contenido celebrado este miércoles. Señala la portavoz popular Mariña Gaimonde que al menos desde el PP introdujeron un par de ruegos para rehabilitar la Casa de los Maestros, por ejemplo, para recuperar la playa de Area donde hay riesgo de derrumbe, y también para que pongan en marcha, en funcionamiento, de forma habitual ya, la grúa municipal. ¿Por qué? Pues porque señala, si durante la Semana Santa estuvo trabajando, porque no va a poder trabajar el resto del tiempo, porque hay vecinos que pagan sus vados, sus impuestos y demás, y sin embargo hay veces que no pueden salir de casa, pues no pueden sacar el coche, o porque les han taponado el coche. Otros asuntos en Ribadeo. El ayuntamiento invierte más de 10.000 euros en la mejora de los accesos al matadero municipal. El alcalde Daniel Vega subraya que la instalación es un referente en la Mariña Lucense y también para el occidente asturiano, y que siguen invirtiendo y mejorando así el entorno del matadero. Esta inversión es para arreglar todos los accesos con aglomerado porque estaban deteriorados y necesitaba echarle un poquito de mano. En el municipio de Foz escucharemos las aclaraciones del alcalde focense a las últimas críticas lanzadas por el Partido Popular sobre los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Explica razones por las que se ha recurrido este mecanismo y era para soportar un desequilibrio económico que había dejado el anterior equipo de gobierno. Y también señala que, bueno, pues que tuvieron que pagar, por ejemplo, hacer un pago responsable a lo concesionario de aguas. Estos asuntos los explica el alcalde. También señala que este año han incrementado en dinero la cantidad de las ayudas para las asociaciones, con lo cual no comprende la crítica de los populares sobre esa poca intencionalidad teórica que tenía el equipo de gobierno de ayudar a las asociaciones de cara a la organización de actividades este verano. En materia industrial, preocupación por Alcoa. Como no, por una parte, el Partido Popular ha mostrado su apoyo a la industria electrointensiva pidiendo al gobierno un marco competitivo porque la política industrial, señalan, va a menos y han registrado una proposición no de ley para el Pleno del Parlamento en la que piden que se dedique el 25% de los ingresos de CO2 y reclaman también modificar el Estatuto de los Consumidores. También desde el Bloque Nacionalista Galego introducen una proposición no de ley en un sentido bastante similar. El diputado Néstor Rego presenta en la Comisión de Industria de Turismo del Congreso de este día de hoy esa proposición. Quiere garantizar la continuidad de la actividad en Alcoa San Ciprián, el mantenimiento de los puestos de trabajo. Pide un marco estable de la energía, que se hagan activas las PPAs que tiene firmada la empresa, todas aquellas cuestiones que sean necesarias e imprescindibles para la viabilidad de la misma. Y en este día de hoy también el alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, muestra su preocupación por la viabilidad de la planta. Señala que está atravesando un momento muy delicado, que tal y como ha manifestado precisamente la multinacional, esperan más o menos 3 años de pérdidas económicas, pero que a partir de entonces probablemente el flujo económico sería positivo, y él sugiere que se ayude a la empresa a tirar estos 3 años hasta que vuelva a tener beneficios, sea Alcoa la que la lleve o sea otra empresa la que haya cogido el testigo, pero que se ayude a que no se pierda esta actividad que es vital para la Mariña, para la provincia, es estratégico para el país y además importantísimo para municipios como Xove o Cervo, cuyos ingresos dependen en buena medida de los impuestos que paga Alcoa. Otros asuntos. La Xunta de Galicia destina 472.000 euros a 14 nuevos proyectos turísticos para el litoral de 8 ayuntamientos en la Mariña lucense. Ha resuelto la segunda convocatoria de ayudas del 2023, en realidad, para el embellecimiento de los recursos e introducción de medidas sostenibles, digitales, accesibles, inclusivas. Se suman a las 10 propuestas financiadas en la primera fase con un presupuesto de 286.000 euros para 10 proyectos en 7 ayuntamientos. Así que, pues ha habido, por ejemplo, esa línea de ayudas permitió desarrollar iniciativas en Vicedo, en Xove, en Cervo, Ribadeo, Viveiro y en otras localidades de la Mariña lucense. También tendremos un ratito de tiempo para hablar de cultura, de la agenda cultural de Ribadeo para los próximos meses. Va a haber un poquito de todo. Musicales, conciertos, teatro, exposiciones, cantos de taberna y también letras no campo. Son algunas de las propuestas culturales para lo que es el segundo trimestre del año ya, ¿eh? Parece que no, que se nos escapa el año. Por cierto, en las últimas horas la biblioteca del CIF Portadauga de Ribadeo acogió una charla sobre Aurora San Pedro. Es la científica de la Mariña adelantada a su tiempo. Ese era el nombre de la charla. Además, fue pronunciada por Manuel Rivero, autor del libro Universo Aurora San Pedro Piñeiro, sobre la figura de esta destacada científica e investigadora de Barreiros. La actividad fue organizada por la Comisión de Igualdad del CIF Portadauga y además junto a Manuel Rivero estuvo también el alcalde de la localidad. Entrabada jornada de puertas abiertas en el punto de atención a la infancia. Se promueve unas jornadas de puertas abiertas para todo el mundo interesado entre el 15 de abril, es decir, a partir del próximo lunes, hasta el 19, toda la semana. Podrán conocer el centro, las actividades que se realicen en él. Se trata de un centro con un ambiente familiar, horarios flexibles, actividades variadas, estimulantes y además con ratios pequeñitos para dar un mejor servicio a las familias. Por cierto, luego hablamos también un ratito con el alcalde de Trabada porque ya próximamente tienen una serie de eventos muy importantes como la fiesta de los mayores, que es el próximo 1 de mayo, o también la fiesta de la enfariñada, ¿eh? Esa va para el 5 de mayo. Otros asuntos nos llevan al occidente asturiano. La Asociación Fraternidad de Tapia de Casariego ha concluido la adquisición de equipamiento que, en favor de una mejor calidad de vida y confortabilidad para personas con discapacidad intelectual, han llevado a cabo en los últimos meses bajo el amparo económico de la Fundación 11. Se trata de un equipamiento centrado especialmente en sillones, sillas ergonómicas, colchones adaptados para camas articuladas, taquillas, mesillas, y todo esto, todo este proyecto se ampara bajo la misión de la Fundación 11 para contribuir a la plena inclusión social de las personas con discapacidad y apoyar así el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación. Y en Vegadeo, tanto hoy como mañana y pasado mañana, por la mañana y por la tarde, tienen un punto informativo en la plaza del Ayuntamiento sobre la correcta separación de la orgánica de la basura orgánica. Si tienes dudas, pues te puedes acercar. Te van a explicar el nuevo servicio de recogida de la fracción orgánica. Y de paso te van a regalar un kit para separar bien los residuos. De estos y de otros asuntos vamos a hablar a lo largo de esta, de este espacio de radio, de este programa que es el tuyo también, que se llama Costa Viva y que está todos los días de lunes a viernes contigo hasta las 2 de la tarde, desde las 12 y media. En este día tan bonito que tenemos, soleado, con tiempo agradable, y enseguida vamos a ver eso precisamente, el pronóstico del tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Para hoy el día se va a quedar como está, con temperaturas muy elevadas, 25 grados, ya te digo, en Ribadeo marca el termómetro, y se espera la tarde despejada, algunas nubes altas. Esta tarde va a soplar un poquito el viento débil del nordés, que quizá moleste un poco, y durante la noche luego el viento en calma otra vez. El día seco, tiempo seco y soleado. Mañana todavía más elevada la temperatura. Para mañana nos dan máximas de 25. Calculamos que para hoy daban máximas de 21, pero estábamos en 25, pues si mañana dan máximas de 25, a lo mejor lo superamos, ¿no? Se esperan los cielos despejados también para casi todo el día, viento débil y variable, tiempo seco, y en principio el sábado también nos dan buenas temperaturas con máximas de hasta 22 grados, con cielos despejados, tiempo seco y, bueno, pues sol, que es lo que queremos, un poquito de sol porque ya estamos en la primavera.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
¿Y en la carretera qué? Vamos a verlo.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, les contamos cómo se circula a esta hora.
Y se circula bien. En estos momentos las carreteras están despejadas en nuestra comarca, tanto Mariña como Occidente, y igualmente en la Autovía del Cantábrico. Hoy no hay ni niebla ni viento que moleste, se puede circular con total tranquilidad.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía da Mariña 35, Viveiro. Teléfono 982-570243.
Pues mira, a falta de 17 minutos para la una del mediodía vamos a tratar asuntos relacionados con nuestra comarca, pero también con toda la provincia, y de la mano del Partido Popular y de nuestra compañera Carmen Hermida.
Y vamos a recoger en los próximos minutos la actualidad de Lugo y provincia. Lo haremos de la mano de Antonio Ameijide. Él es el portavoz del Grupo Provincial del Partido Popular. ¿Qué tal? Saludos. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sin duda, uno de los asuntos que en las últimas semanas está generando mayor controversia en líneas generales y en particular aquí en la provincia de Lugo tiene que ver con esa futura implantación de Altri en el concello de Palas de Rei. Recientemente el Partido Popular se reunía con representantes de la empresa Lusa. ¿En qué términos transcurría el encuentro y qué novedades aportaban con respecto a toda la información que se ha vertido sobre este asunto?
Bueno, efectivamente desde el Grupo Provincial del Partido Popular nos reunimos durante esta última semana con responsables de la empresa, con los máximos responsables de la empresa Altri, para conocer de primera mano el proyecto, y efectivamente fue una reunión muy satisfactoria, productiva, de la cual pues nos explicaron un poco lo que tiene pensado la empresa para la provincia. Esta reunión además también tuvo lugar, nos consta, con el presidente de la Diputación, que parece ser que incluso puede estar planteándose esa postura del Partido Socialista, que como sabemos es un poco, bueno, pues cambia un poco con el viento. Hace unos años la apoyaba, ahora no, entonces no tiene muy clara la postura, pero desde el Partido Popular lo tenemos muy claro desde el minuto cero, y es que cualquier iniciativa que cumpla la legislación, que cumpla la normativa de medio ambiente y cualquier otra normativa de aplicación al sector, no tenemos otro remedio que por responsabilidad apoyarla en esta provincia. Si un proyecto cumple la normativa, evidentemente ese proyecto tiene que tener licencia y autorización, porque de lo contrario, si cualquier gobierno prohibiese un proyecto que cumple con la ley y que es autorizable, estaría prevaricando, y evidentemente desde el Partido Popular no vamos a incumplir la ley. Efectivamente, tú, Carmen, si pides una licencia para tu casa y cumples con toda la normativa, la administración responsable tiene que darte la licencia. Y en este caso, en industria, pues es lo mismo. Pero como bien decías, nos reunimos con los máximos responsables, que nos dejaron claro su interés de instalar esta empresa en Lugo. Y nos explicaron además el por qué instalarla en Lugo después de analizar pues prácticamente más de 100 localizaciones en el entorno de Galicia y alrededor de Galicia. Se escoge Galicia y se escoge concretamente Lugo porque aquí está la materia prima, aquí está el eucalipto. Y lo que se quiere es cerrar el ciclo de la madera en este proyecto. Cerrar el ciclo de la madera, ¿qué supone? Supone que el inversor, la persona que planta, el agricultor, la persona que planta las fincas, pues garantiza que va a mejorar el precio de venta de sus eucaliptos, de su madera, porque evidentemente el cliente va a estar más cercano. Entonces, esta empresa compraría el eucalipto aquí en Galicia. ¿Hay que plantar más eucalipto? Que sería otra pregunta. No, ya está plantado, simplemente que este eucalipto se exporta fuera de Galicia porque aquí no hay sitios suficientes donde transformarlo, con lo cual reduciríamos también el impacto económico, el impacto contaminación del transporte de ese eucalipto, con lo cual también es una buena noticia desde el punto de vista de sostenibilidad. Tenemos el eucalipto en Galicia. Palas reúne todas las condiciones para poder implantar esa, por así decirlo, esa industria, más de 300 hectáreas en una única parcela, con una buena comunicación pegado a la autovía, y además no solo eso, sino que tiene facilidad para acceder al agua. Agua que no es que se consuma, pero si se necesita en el proceso, se depura y se vuelve a verter, como cualquier otro proceso industrial, como cualquier ciudad, como cualquier villa de esta provincia. Coges el agua, la utilizas, la depuras en condiciones óptimas y se vuelve a verter al río. Además, se vierte otra vez aguas arriba, es decir, vuelven a coger el agua que han vertido al río. Es decir, la calidad del agua es tan buena en su vertido que se vuelve a reutilizar sin ningún tipo de problema y con total garantía. Este proyecto se hace aquí también porque cierra el círculo, ya que coges el eucalipto, lo transformas en fibra textil, y esa fibra textil posteriormente se pone en funcionamiento para el sector textil, que como bien sabes, Carmen, es una de las potencias de nuestra comunidad autónoma, una de las potencias de Galicia, con lo cual tenemos desde la madera hasta el cliente final, y esto es cerrar el círculo. Esto es lo que siempre estamos hartos de escuchar a todos los políticos, de que necesitamos industrializar Galicia, de que necesitamos procesos productivos que generen valor añadido a nuestra materia prima, en este caso la forestal, y que ahora cuando llegan esas iniciativas industriales, de repente nos encontramos con partidos políticos que les ponen palos en las ruedas. Bloque Nacionalista Gallego, Partido Socialista desde varias administraciones. Desde el Partido Popular, ¿qué decimos? Oiga, vamos a estudiar el proceso, vamos a estudiar el proyecto. Si el proyecto cumple toda la normativa medioambiental, que evidentemente la tiene que cumplir la europea, la estatal y la autonómica, una vez cumpla toda esa normativa, que la tiene que cumplir, apoyemos ese proyecto. ¿Por qué hay que apoyar ese proyecto? Porque da valor añadido a nuestro sector forestal, porque genera 2.500 puestos de trabajo en una comarca donde la gente se está teniendo que ir porque no hay oportunidades, y porque eso significa garantizar el asentamiento poblacional en el interior de nuestra provincia, que lo necesitamos y que los oyentes que nos están escuchando son conscientes de ello. ¿Hay algún riesgo medioambiental con este proyecto? Ninguno. Cero. El impacto que va a tener es mucho menor que cualquier otra industria. ¿Por qué? Porque nos lo decían los propios miembros de la empresa, producir una tonelada de algodón, que el algodón que hace nuestra ropa, consume un 98% más de agua y de recursos de lo que consumiría hacer, pues por ejemplo, una prenda con liocel, que es la fibra vegetal que se habla en este momento. Porque el futuro de la industria textil pasa por las fibras vegetales, y porque tenemos una oportunidad de oro en la provincia de Lugo para ser pioneros a nivel mundial en una fábrica de este tipo, que además cierre todo el proceso productivo y parece que hay partidos políticos que quieren ponerles palos en las ruedas. Voy a condensar muy rápido el resumen que acabamos de hacer. Lugo necesita este proyecto porque este proyecto garantiza el cumplimiento de toda la normativa medioambiental. Lugo necesita este proyecto porque generaría 2.500 puestos de trabajo. Lugo necesita este proyecto porque cierra el círculo de la madera, el círculo forestal, porque pondría en valor y subiría los precios de quien tenga y quien apueste por este sector. Lugo necesita este proyecto porque necesitamos asentar población en el interior de la provincia. Lugo necesita este proyecto porque hace 50 años que no hay una iniciativa industrial de estas características en nuestra provincia. Y lo que no podemos permitir, ningún lucense, es que una iniciativa que después de 50 años viene de este calado a nuestra provincia se pare por capricho político de algún partido o por interés de sacar algún titular a alguno de estos partidos. Evidentemente vamos a ser absolutamente exigentes con el cumplimiento de la normativa medioambiental. Pero garantizando ese cumplimiento, por supuesto, hay que estar a favor de iniciativas como esta.
Volveremos a hablar de Altri en próximas ocasiones, pero tenemos que avanzar. Y justamente ayer el Partido Popular comparecía ante los medios de comunicación aquí en la ciudad para valorar la propuesta de sanción contra la Diputación de Lugo por la tala de árboles del Fogar de Santa María y contra un funcionario por cumplir las órdenes ilegales dictadas por el presidente de la institución provincial, don José Tomé, ¿no?
Efectivamente, desde luego nos parece una absoluta irresponsabilidad la que tiene el Partido Socialista, el BNG, al frente de esta diputación, de esta institución, de este ente, y especialmente la actitud del presidente Tomé. Desde el Partido Popular tenemos que reprochar la actitud de este equipo de gobierno, una actitud autoritaria, una actitud sectaria, una actitud dictatorial con todas las letras y una actitud que encima nos está saliendo muy cara a los lucenses. Sancionaron en el Hogar de Santa María con 2.000 euros la tala de unos árboles desde la Xunta de Galicia porque talaron unos árboles en los cuales estaban anidando aves. Esto evidentemente no tiene ningún tipo de sentido. Se podían esperar unos meses para llevar a cabo esa corta o se podía haber evitado incluso esa corta de árboles que no era necesario. Pero no contentos con estar cortando unos árboles que ningún particular podría cortar sin permiso y sin haber garantizado que no había aves anidando en esos árboles, sino que además impidieron la entrada de los agentes ambientales. Por cierto, hay que hacer un inciso aquí, autoridad, igual que un policía nacional, igual que un policía local, igual que un guardia civil, agentes ambientales a los cuales se les impidió acceder a ese inmueble en dos ocasiones para investigar o para poder asegurarse de que esa corta de árboles no incumplía la normativa, que evidentemente la estaba incumpliendo. ¿Qué hizo el presidente de la Diputación, qué hizo el Partido Socialista y el BNG para impedir la entrada de esos agentes? Dar orden al guardia de seguridad para que no entrasen los agentes. El guardia de seguridad, evidentemente, les comunicó a los agentes que no les permitían acceder su superior, que había recibido esas órdenes. Una vez los agentes estaban allí, los agentes preguntaron quién era el superior jerárquico y les pasó el teléfono, el contacto, a un funcionario de la Diputación, que era el que estaba dando las órdenes al guardia de seguridad. Ese funcionario de la Diputación dijo que por órdenes superiores, evidentemente de la presidencia de la Diputación, dado que es el máximo responsable en materia de seguridad, que por órdenes superiores no les podía permitir acceder a ese inmueble. La cobardía de José Tomé, la cobardía del PSOE y del BNG, hacen que ayer no salieron a dar la cara y decir que esas órdenes venían de ellos. ¿Y esto qué provocó? Bueno, pues que hay un funcionario de la Diputación que tendrá que hacer frente a una sanción de 6.000 euros por dar cumplimiento a una orden del presidente de la Diputación, del PSOE y del BNG. Una orden manifiestamente ilegal. Y no decimos desde el Partido Popular que sea ilegal, sino que es una orden ilegal que cumple la ley, que está impidiendo el acceso a un inmueble a unas autoridades públicas y que, además, como digo, conlleva una sanción de 6.000 euros para un trabajador. Ojo, sanción que además se podría haber incrementada con un expediente disciplinario o incluso, bueno, con poder incluso perder su puesto de trabajo. Le pedimos desde el Partido Popular al presidente de la Diputación y a todo su equipo de gobierno del PSOE y BNG responsabilidad y que abandonen esa actitud dictatorial y autoritaria y sobre todo que vuelvan a la senda de la ley y que no den órdenes ilegales a sus trabajadores que al final les cuestan su dinero y ponen en riesgo sus carreras. A un funcionario por cumplir una orden del presidente le va a costar 6.000 euros.
Más asuntos. Desde el Partido Popular vuelven ustedes a incidir en ese modo de gobernar por parte del equipo de gobierno de la Diputación que, como en otras ocasiones ya han denunciado ustedes, pues lo hacen para los suyos, no para los concellos gobernados por Partido Socialista y Bloque Nacionalista Galego. En esta ocasión hablan del primer trimestre de este año en donde se destinaban a estos concellos 900.000 euros.
Efectivamente, cerramos el año pasado con un ejemplo clarísimo de sectarismo en la Diputación Provincial de Lugo, con convenios por valor de 15 millones de euros firmados única y exclusivamente con ayuntamientos gobernados por el PSOE y por el BNG. Es decir, el año 2023 se cerró con más de 15 millones de euros teledirigidos a dedo desde el PSOE y el BNG a sus propios ayuntamientos, dejando fuera de esta posibilidad a más de 30 ayuntamientos, o sea, a la mitad de la provincia. Pero no, el problema no es quién gobierna cada ayuntamiento, el problema es que más de la mitad de los vecinos de la provincia de Lugo saben que no pueden contar con la ayuda de la Diputación Provincial de Lugo porque está instalado el más absoluto sectarismo dentro de esta diputación. Así es como cerramos el año 2023 y el primer trimestre del año 2024 lo empezamos con exactamente lo mismo. Más de 1 millón de euros repartidos a dedo, única y exclusivamente a ayuntamientos gobernados por el PSOE y por el BNG, dejando a más de la mitad de la provincia de nuevo fuera de ese reparto de fondos de la Diputación. Y si esto ya parece una tropelía y parece una actitud absolutamente sectaria, ya entramos a ver la actitud real del presidente de la Diputación, porque no solo reparte la tarta entre sus amigos, sino que directamente se queda con todo el pastel él, porque de esos 900 y pico mil euros, casi 1 millón de euros, 600.000 se van íntegramente a un convenio con el concello de Monforte, con el concello que él gobierna, más otros convenios más pequeños y de menor entidad que se lleva para allí. Es decir, es como esta persona que reparte la tarta y no solo se queda con el mejor trozo, sino que se queda con la tarta, con el cuchillo, con los platos y con toda la vajilla. Esto es el presidente de la Diputación. Un presidente que no está a la altura de este cargo. Que no está a la altura porque no vela por los 67 ayuntamientos de esta provincia. Un presidente que solo se preocupa de perpetuarse en su cargo en su ayuntamiento. Un presidente que solo se preocupa de un ayuntamiento de los 67 de la provincia. Un presidente que están tan cansados de él los propios diputados provinciales del PSOE y del BNG, que ni siquiera firman esos convenios, que se tiene que autofirmar los convenios porque ya no tiene quien se los firme. Porque es tan tal el abuso que está haciendo de esa presidencia, es tal el sectarismo que está implementando en la Diputación Provincial de Lugo, que ya no tiene ni quien lo avale y hace los convenios a escondidas. Por ejemplo, ese último convenio de 600.000 euros lo firmó a escondidas durante la celebración de un pleno para no darles cuenta en Junta de Gobierno ni públicamente avisarlo a la ciudadanía y a sus compañeros de gobierno. Es decir, están ya hasta avergonzados de la actitud del propio presidente. ¿Qué le pedimos desde el Partido Popular a PSOE y a BNG? Solidaridad, que sean generosos, que aquí se trata de que la Diputación ayude a toda la provincia, a todos los vecinos de la provincia, no solo esa actitud sectaria de ayudar a quien está gobernado por un ayuntamiento del PSOE o del BNG.
Bueno, si se me permite el chascarrillo, hay un dicho que dice, el que parte y reparte se lleva la mejor parte, ¿no?
En este caso, como decía Carmen, no es que se lleve la mejor parte, es que se lleva el pastel entero.
Se lleva el pastel. En fin, bueno, situación que se da en la Diputación Provincial de Lugo. Agradecemos hoy al portavoz del Partido Popular, Antonio Mejide, que nos haya acompañado aquí en la radio. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y un saludo.
Tres minutos para la una del mediodía. Han tratado sus asuntos destacados para toda la provincia y recogiendo el testigo del tema con el que se ha comenzado precisamente en esta conversación con Antonio Mejide, el tema de la fábrica de Altri. Pues por si te interesa el asunto, en esta jornada de hoy, esta misma tarde, a las 7:30 en Ribadeo va a haber una charla coloquio sobre el proyecto de la papelera de Palas de Rey. El proyecto de la multinacional portuguesa Altri que quieren implantar en Palas de Rey se lleva a debate en la Casa del Viejo Pancho de Ribadeo, 7:30 de la tarde. Van a contar con la participación de Julio Fernández, de la plataforma Ulloa Vive, y está organizado por el Sindicato Labrego Galego y el colectivo Modepen de los Jubilados, en la Mariña Lucense. Están invitadas todas aquellas personas que lo deseen, que quieran participar, que tengan inquietudes, que quieran saber detalles. De acuerdo, es esta tarde, 7:30, para hablar de la fábrica de Altri, el proyecto de Altri en Palas de Rey. 20 minutos pasan de la 1 del mediodía, la temperatura ahí está, cerca de los 20 grados en Ribadeo en estos momentos, y el día despejado, completamente despejado, para salir y pasear un poquito de viento débil así del nordeste, pero poco más, ¿eh? Vamos a ir dando cuenta de esos asuntos, algunos de los cuales ya te hemos adelantado en el primer tramito de Costa Viva, y nos adentramos ahora en el municipio de Foz para escuchar la respuesta que el alcalde focense, Fran Cajoto, lanza a las críticas que realizaba el Partido Popular, en concreto Javier Castiñeira, el portavoz del Partido Popular. Había determinados asuntos. Uno de ellos estaba relacionado con el reconocimiento extrajudicial de crédito, que había facturas reconocidas del año 23, del año 24, y señalaban que por qué recurrían a este mecanismo cuando tenían mayoría para sacar adelante el presupuesto de forma holgada sin ningún problema. Explica el regidor focense, Fran Cajoto, que esto se realiza para poder abonar facturas que llegan fuera del plazo establecido o para partidas que se quedaron sin presupuestos. Por ejemplo, dice, el año pasado tuvieron que abonar 360.000 euros a la empresa gestora de la residencia porque el Consorcio Gallego de Bienestar dejó de ejercer sus obligaciones y esto provocó un desequilibrio económico en el ayuntamiento. Y señala que lo que están haciendo, pues también, entre otros, con esos reconocimientos extrajudiciales, es un pago responsable a la empresa concesionaria de aguas. Vamos a escuchar las palabras de Fran Cajoto.
Señor Castiñeiro, pues sigue falando, sigue dando datos falsos, ¿no? No me explicas causas, no me explicas procedimientos, es simplemente pues solta críticas ao goberno porque no que está instaurado, en vez de facer pois aportacións propositivas, non, é facer unha oposición constructiva. O certo é que por segundo ano consecutivo levamos o orzamento en tempo e forma. O certo é que pagamos antes que nunca. Temos que dar conta de que ao pleno ordinario do mes de marzo pois se remataron os recoñecementos extrajudiciais de crédito. E tamén debemos apuntar por que se fan recoñecementos extrajudiciais de crédito. En primeiro lugar, por facturas que chegan pois fora do prazo establecido, que debería ser pois o mes de decembro de 2023, cando se emiten as facturas tarde, hainas que pagar a través deste sistema. En segundo lugar, por aquelas partidas que se quedaron sin orzamento. Estamos a falar de que o ano pasado nos vimos na obriga, por exemplo, de abonar, estamos a falar de 360.000 euros adicionais á empresa xestora da residencia, porque o Consorcio Galego de Igualdade e Benestar deixou de exercer as súas obrigas, obrigounos a asinar un convenio e houve un informe para que a empresa continuara fora dese contrato, simplemente pois porque o consorcio non se quixo asumir unha residencia que é da súa titularidade, non? Ademais, coa connivencia da oposición, e ademais, pois, provocando, pois, evidentemente, non? Tal como anunciábamos, pois un desequilibrio económico ao concello. Do mesmo xeito, estamos a facer un pago responsable á concesionaria esta agua da auga e ao mismo tempo acelerando o proceso de renovación desta concesión que tamén foi a pleno, e o señor Castiñeira pois deixou esas facturas sin pagar, aínda que axudou pois neses xuicios a que se recoñeceran uns pagos que realmente pois tamén provocan prejuicio ao concello, non? Por esa fórmula aprobada en pleno na época do señor Castiñeira que perxudica aos veciños e veciñas de Foz. As cousas hai que explicálas con todos os datos e non somente pois decir ou verter acusacións cando el pois efectivamente levaba recoñecementos de máis de 750.000 euros, cando houve anos que non presentou os orzamentos ou sempre foron fora de prazo, non? Que pasa é que é complicado volver á hemeroteca, porque a verdade é que cando un mira o que acontecía nas legislaturas do Partido Popular, pois as complacións, aínda que son odiosas, hai que facelas.
Pues esto sobre ese asunto, como decía Fran Cajoto, explicaba las razones de los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Luego también se ha pronunciado sobre eso que dejó entrever el portavoz popular, que había poca intención del equipo de gobierno para ayudar a las asociaciones, para organizar actividades en verano. Señala que no comprende muy bien a qué viene esa crítica, porque este año las subvenciones se han incrementado, a no ser que esté confundiendo asociaciones con empresas. Escuchamos de nuevo a Cajuto.
Non dice nada en concreto, senón simplemente pues lanza unha sospeita y bueno, y ahí queda a cousa. O certo é que as subvencións aumentaron este orzamento 2024 para todas as asociacións, que están inscritas no rexistro de asociacións do Concello, que perciben unha subvención polas súas actividades ou por organizar distintos eventos. Se o que está a falar o señor Castiñeira é de outro tipo de actividades con empresas ou relacionadas, ou determinadas festas que para baixar o custo, pois evidentemente nesa organización que ten que facer o goberno este ano eliminamos ou consideramos que se deben reducir esas partidas, pois claro que o vamos facer dunha forma ademais responsable, non? O que non ten sentido é que critique que non axudamos ou que non prestamos apoio as asociacións cando precisamente pois neste ano 2024 suben as aportacións, se suben para casi todas elas, desde logo non se lle baixa a ninguna, así que non sei de onde saca os datos o señor Castiñeira, creo que confunde empresas con asociacións, creo que está pois a falar desde logo sin datos, e se ten algún pois o normal é que desde logo lance esa acusación pois con nomes e apelidos, non? De verdade. O que pasa é que é moito máis fácil tirar a pedra e esconder a mão. Quizáis sería máis productivo informarse e preguntarlle ao equipo de goberno antes de lanzar pues, estas acusacións.
27 minutos pasan de la una del mediodía. Cambiamos de tornas y hablamos ahora de Xove.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Contactamos con el Ayuntamiento de Xove y charlamos con su alcalde de Asuntos Municipales, Demetrio Salgueiro. ¿Qué tal? Buena tarde.
Hola, muy buenas.
¿Cómo van las obras para finalizar o parque este que están a hacer ustedes para Xuventude con una zona de skate, que es un tremendo parque? Debe de estar a pique xa de rematar.
Sí, efectivamente, está a pique de rematar. Contamos que unos 20 días aproximadamente a obra xa esté prácticamente rematada e poder xa programar unha inauguración, unha obra que leva bastante tempo, que xa tiña que estar rematada, de feito, a finais do ano pasado, pero as inclemencias meteorológicas do último trimestre fixeron que se prolongara un pouco máis do debido, pero bueno, van a bon ritmo e contamos que en pouquinho tempo xa bueno, todo o mundo vai poder disfrutar dun parque que vai ser unha referencia en Galicia, un parque grande, que ten, bueno, pues, ademais dun skate park de boas dimensións, ten un pump track para bicicletas, un circuito de descenso, unha área de calistenia para facer exercicio aire libre, unha zona de esparcemento, incluso unha zona para estacionamento de autocaravanas. Eu creo que nunha superficie uns 9.000 metros cuadrados que se encadran varias especialidades e varios servicios, co cal vai ser unha referencia na Mariña, pero tamén destas características, según nos apunta o propio estudio técnico que redactou o proxecto, non hai ningún Galicia, incluso en todo o norte de España.
Vai ser unha referencia e vai ir todo o mundo a ese parque para desfrutar, sí. Está clarísimo.
A verdade que sí.
Pois nada, estamos todos esperando que remate, sobre todo a xente máis xoven e a xente máis atlética tamén para facer este tipo de actividades. Vale. Despois, falemos de outros asuntos relacionados cos areais, porque outro día, resultado do pleno da corporación dende o Bloque Nacionalista Galego sinalaban que vostedes limpaban a praia de Esteiro con maquinaria pesada, pero consideraban que non era práctica máis axeitada porque non coidaba o medio natural.
Sí, a ver, foi unha cousa moi curiosa deste pleno, porque as praias de Xove, sobre todo ao pasar o inverno, bueno, as praias durante o inverno son praias bravas, a mar aberto, bueno, pois chegan cantidade de residuos ás praias, entre eles moitos troncos incluso de árbores grandes, é necesario retirarlos con maquinaria, non? Neste caso, o que se meteu foi un camión pequeno do concello e unha pala para proceder á retirada deses voluminosos que sería imposible retirarlos manualmente, non? Pero é algo que se ven facendo de toda a vida, non afecta para nada a praia, porque se accede polo acceso que ten a propia praia para o trator de limpeza, que tamén limpa a praia no brao unos días que hai moita acumulación de algas, sobre todo, Entón, pues non supuso ningún impacto medioambiental na zona, ou todo o contrario, non? Se non supón a mellora de recoller de residuos, algún deles incluso peligrosos, e que, como digo, non se poderían recoller de xeito manual. Digo que é curioso esta pregunta, porque ese día houve unha chamada ao Concello dos Axentes Medioambientais da Xunta preguntando por este tema, que se desplazaran a Talí, porque recibiran unha chamada de unha persoa anónima denunciando que se estaba limpando a playa con maquinaria pesada. Bueno, o axente medioambiental personouse no Concello, estuvan falando con él, él sabía que se facía todos os anos esto, dixo, bueno, que era conveniente pues, ter un permiso para facer estas operacións, aínda que se fallen en todos os concellos, non do mesmo xeito. Bueno, procedimos a solicitarlo xa de forma inmediata, ou xa está cursada a solicitude para poder meter maquinaria para facer esta recollida. Pero, curiosamente, é que o BNG fixose eco desta persoa que chamou a Medio Ambiente, chamou tamén o BNG, e o BNG, pois, colleu o pega letra todo o que lle dixo esta persoa, que ni se desplazou ao areal, non? Pero o sorprendente é que non se desplazara nin o propio BNG ao areal, que collera literalmente o que dixo esta persoa, e que formulara unhas acusacións que son totalmente falsas, porque no seu escrito di que se introduixo maquinaria pesada, o que é certo, si que se introduixo unha pala e un camión, pero que se modificou o areal a duna do areal de Esteiro, non? Eso é totalmente falso porque non se lle tocou para nada a duna. E así non lo certificou tamén o agente medioambiental que estuvo no concello. É que se sacou a area, o cal é unha falsedad, pero bueno, como un templo, non? Pero o raro desto é que o propio BNG non se desplace para contrastar esta información, non? Que colla o que lle dicen unha chamada telefónica, pero que non teña, pois, o tempo para visitar a praia 5 minutos e comprobar que ali non se fixe absolutamente nada que pudiera afectar medioambientalmente a praia, menos, como non, as dunas, que son un espacio protegido, como xa o sabemos, non? Todo o que se fixe na praia de Esteiro hasta agora, levamos traballando moitísimos anos tratando de mimar o máximo posible, de respetar o medio, eliminouse todo o hormigón, un proxecto importante en colaboración con Costas, é unha referencia no Concello de Xove, por eso tratamos de tela nas mellores condicións posibles, non? Protexendo o medio ambiente, como non pode ser de outra maneira. Creo que temos un cuidado exquisito a playa e vámonos seguir tendo, non? Porque é un dos puntos máis visitados do Concello e queremos que estén en boas condicións, pero en certos momentos puntuais é necesario proceder a retirar con maquinaria o que vai chegando a praia, porque senón sería imposible de forma manual. É algo que fixemos e que seguiremos facendo, non? Porque o BNG de palabras saberá moito, pero que a proactividade do traballo, por certo, algo que non lles vai moito, porque se non teñen tempo nin para desplazarse á playa, pois dice moito xa dunha oposición do Concello, que en vez de ser constructiva e propoñer cousas realistas e que se podan facer, co cal estou de acordo, que a crítica constructiva sempre é positiva e xúdanos a mellorar, pero en este momento pois solo se dedican a criticar, pero que peor, do que dicen ou que oen ou que lles comentan en un bar. Eu creo que eso non é a forma correcta de facer política e que deberían implicarse un pouquinho máis, traballar un pouquinho máis, visitar un pouco máis o Concello, non só as praias de Esteiro, sino tamén o resto de praias e o resto do Concello. Aí o que fixemos foi, pois, como digo, tanto na praia de Esteiro como no resto das praias, contando que viña a Semana Santa, ante a previsión de que puidéramos ter bon tempo, pois fixemos unha limpeza de todas as praias para telas en perfecto estado para os visitantes e os veciños de Xove que quixeran disfrutar dunhos días de bon tempo nas praias. E así o fixemos como fixemos todos os anos, non? E como seguiremos facendo, evidentemente, sin afectar para nada ao medio e menos a un espacio protegido como é a playa de Esteiro.
Gracias por aclarar este asunto, entón. Rematemos falando de outro que é moi importante, non só para Xove ou para o municipio de Cervo, onde está asentada, xa sabemos para onde vamos, senón para toda a Mariña e para toda a provincia. A situación de Alcoa parece cada vez máis preocupante, agora sí que existe esa intención clara e ademais manifestada por parte da multinacional de vender a fábrica, pero claro, agora queda o asunto de a quen, como e que vai facer o seguinte que chegue, non?
Bueno, eu creo que as informacións que foron salindo nos últimos días son un pouco confusas. Ao final, pois non sabemos se Alcoa realmente quere vender, se realmente habría interesados en este momento con un precio de enerxía que ainda non está resolto. Eu vexo algo complicado porque é unha planta, unha fábrica moi grande, a nivel mundial tampouco habería moitos operadores que puderan facer frente a esta planta. Si efectivamente ao final a solución vai ser unha venta, o necesario é que se faga as mellores garantías para o mantemento do emprego e da actividade na comarca. Pero, bueno, hai algo positivo en todo isto, que Alcoa di que a partir do 27 si empezaría a haber fluxos positivos de caixa, co cal empezaría a dar beneficios. Entón, consideramos que isto é un momento puntual, que serían casi 3 anos, 2 anos e medio ahora xa de transición, e creo que a solución incluso pasaría porque tanto o goberno do Estado, sobre todo, que porque ter as competencias en enerxía e que ter manaxear tamén os pertes da industria, como a propia Xunta, coas súas responsabilidades na materia industrial, pois que puxeran todo o posible da súa man para poder axudar a Alcoa a sobrevivir estes 3 anos mantendo emprego e mantendo eses investimentos tan necesarios que iban no acordo firmado cos propios traballadores, non? Entón, eu creo que hai que axudar a Alcoa a pasar este tempo, a axudar a que se fagan eses investimentos e convertir a fábrica en algo viable cara ao futuro que dure moitos anos. Recordemos que a planta é vital para toda a Mariña, para toda a provincia, pero para o Concello de Xove e de Cervo tamén é imprescindible, xa que os traballadores nosos tamén dependen moito do que pasa aquí, porque o 80% dos ingresos de Xove, falo en este caso, pois son veñen dos impostos que paga Alcoa, co cal os servicios, a cantidad de axudas, a forma de vida que hai en Xove non podría entenderse si carecemos destes ingresos. Co cal, xa a nivel local, pero tamén de todos os traballadores, de moitos veciños que traballan tanto en Alcoa como nos auxiliares, é imprescindible que se axude, que se axude a continuar ca producción de aluminio na comarca, e sobre todo tendo en conta que o aluminio é un metal estratégico, un metal de futuro que contribuía á transición energética ao desenvolvemento sostible, que é un material reciclable que dura toda a vida prácticamente, con multitude de usos tanto na industria alimentaria como farmacéutica, automóvil, multitude de servicios, non? Construcción. Que é algo, unha industria estratégica, a última planta de aluminio primario que hai no país, e consideramos que España non pode permitirse que peche esta actividade, non? Entón, bueno, creemos que todos deberían implicarse para acadar unha solución, e non estar con esta permanente preocupación en moitísimas familias que dependen os postos de traballo, que están pendentes do que van a facer no seu futuro, pendentes do que pase ca fábrica. Entón, esperemos que na próxima reunión se clarifique un pouco máis a situación, que Alcoa poña todo da súa parte para cumplir eses acordos que ten firmados cos representantes dos traballadores, pero que a súa vez que o goberno tamén non de só boas palabras, sino que poña da súa man tamén unha colaboración para que poda continuar, tanto si é Alcoa como si é outra empresa a que colla actividade, pero creo que a implicación do goberno é necesario especiar esas incógnitas que se levantan sobre o sector eólico, que é fundamental para poder ter enerxía a través desas PPAs que ten firmadas Alcoa con empresas suministradoras de enerxía, para ter un precio razoable, que tendo en conta que supón o 60% dos costes de producción, que poden facer a producción de aluminio a un precio que lle permita competir co resto de plantas de aluminio a nivel mundial. Entón, bueno, estamos con moita incertidume seguindo as noticias ao minuto, a ver si sale alguna nova máis, pero esperemos que nas próximas reunións se clarifique un pouco máis, porque vemos que non hai avances, sí que se está explorando esa posibilidad de unha venta, pero que hai abertas outras posibilidades, incluso ca permanencia da mesma compañía que está explotando agora a fábrica, que é Alcoa, que é necesario que todos poñan da súa man para poder chegar a unha solución o antes posible. Tendo en conta tamén que ese forno de ánodos que vai no acordo de viabilidade, que se construía porque xa que é vital, tanto si sigue Alcoa como si non sigue, non? Porque a valoración da fábrica, as perspectivas de futuro con ese forno construído serían outras. Está nun acordo de viabilidade que consideramos que Alcoa ten que cumplir.
Moitísimas gracias por estar con nós este ratiño e por falar destes asuntos importantes para Xove e, como dicimos, para toda a provincia. E moi boa tarde, Demetrio.
Moi boa tarde, moitas gracias a vos.
39 minutos pasando la 1 del mediodía. Pequeño alto en el camino.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. o dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Conectamos con el alcalde de Trabada para hablar de asuntos de actualidad en este municipio. Es Rubén García. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buena tarde.
Tenían ustedes pronto a recollida de plásticos agrícolas. ¿Qué hay que hacer para pedir que lle pasen? No sé si lle pasan aún o tenían que achegarlos de algún xeito, supoño que pasan, ¿no?
Sí, pues como ben decías ti, Juana, temos a recollida de plásticos agrícolas. Facemos a recollida porta a porta, como en anos anteriores, pois facémolo dúas veces durante o ano. Nesta ocasión vai ser o 6 de maio. Todos os veciños e veciñas que teñan explotacións gandeiras ou agrícolas que queiran que lles prestemos ese servicio non tenen máis que anotarse tanto no teléfono do concello ou nas propias oficinas municipais antes do 3 de maio. E a recollida pois vai consistir, pasamos pois porta a porta por todas as casas que nos demandan este servicio e facemos a propia recollida deses plásticos agrícolas. Seguimos pois un ano máis facendo este sistema de recollida, dado que para nós é moi importante, bueno, pois hoxe en día con todos os temas de cambio climático, é tema que envolve en canto a residuos, digamos, pois seguir potenciando isto e sobre todo facilitando aos nosos veciños e veciñas pois este servicio que ao final ben sabemos que nas explotacións gandeiras e agrícolas pois acabanse xuntando moito este tipo de residuos.
Un servicio importantísimo, entón a recollida chega ya, hai que apuntarse, lembren, apuntarse para que lle pasen a unha recollelos. E teñen vostedes, pues próximamente xa, a verdade que está cada vez máis preto no calendario, unha cita que é moi emblemática, que é a cita cos maiores do municipio, ¿no? O 1 de maio.
Sí, inauguramos un mes de maio que no noso concello nestes últimos anos, desde que estamos nos gobernando, suelen ser moi intensos. Comezamos pois precisamente 1 de maio por ese primeiro evento, para min un dos máis importantes e emocionantes do ano, que é o encontro dos nosos maiores, donde xuntamos aos veciños e veciñas de Trabada maiores de 65 anos, máis o seu cónxugo familiar que poden traer tamén a esa comida. Pois como dicía, para min é un dos eventos máis emocionantes, sobre todo porque xuntamos diferentes xeracións de veciños que levan traballado moito por para a Trabada, e desde o goberno municipal pois queremos rendirlles como un homenaxe a todos eles, invitándose a esta comida, reunindo veciños e veciñas das diferentes parroquias que moitas veces pois casi non se ven en toda a anda e vense neste evento. É o evento, como ben dicía, vai ser 1 de maio, a partir das 2 da tarde vamos ter esa comida no pabillón municipal de Trabada, e como non, vamos cantar tamén con música e baile, que desde logo nestes tipos de eventos é unha das partes máis importantes.
Uh-huh. E cantos se chegan a xuntar, máis ou menos?
E pois o ano pasado éramos sobre unhas 200 e pico persoas no xantar. E tamén ten que ser con inscripción previa. Xa, bueno, eu personalmente envíeis a todas as casas, a todos os veciños maiores de 65 anos, unha carta, na cal tenen que escribirse tamén ou no teléfono do concello ou ben nas oficinas municipais antes do mércores 24 de abril deste mes.
Pues vayan apuntándose, importante, van pasalo moi ben e van manter un día deses para recordar, para o recordo. O mes de maio moi intenso, como di vostede, no Concello de Trabada, porque despois, bastante cerquiña da comida dos maiores, chega unha das festas máis destacadas que teñen aí, que puxeron vostedes moito en valor nestes últimos anos, a da Enfariñada.
Sí, chega a festa da Enfariñada, que precisamente hoxe vamos a hacer público o cartel. Un dos eventos pois máis importantes desde que estamos gobernando, ese evento que iniciou a nosa anterior alcaldesa Mayra, darlle valor a un plato típico de do noso concello como é a enfariñada. Organizamos este evento en gran parte gracias á colaboración da Diputación de Lugo, que vimos de firmar a semana pasada, eu mesmo estive na Diputación de Lugo co presidente firmando un convenio por un importe de 10.000 euros, que a verdade é que teño que agradecer unha vez máis á Diputación de Lugo e ao presidente José Tomé esa colaboración, porque dende logo é un gran impulso para nós para realizar este evento, no cal intentamos mesturar, digamos, que dar aí unha esencia propia donde se elabora o propio producto aquí na praza, como en edicións anteriores van a facer veciños e veciñas de Trabada, que eso, digamos, facer esa, que se dé esa situación donde casi 40 persoas do noso concello colaborando, facendo a elaboración desde cero dese producto, mesturando iso, como ben decía, con música tradicional galega, como non, e cun mercado de produtos locais de proximidade que, digamos, fai e crea esa esencia nunha xornada que, pois, que cada vez, cada ano, ten máis acollida. De feito, o ano pasado venderonse casi unhas 700 recios de enfariñada. Esperamos este ano superalo, que o tempo nos acompañe sobre todo. Quero aproveitar para invitar pois a todos os veciños e veciñas de Trabada, evidentemente, e a todos os veciños e veciñas de do redor, de toda a Mariña, incluso que sei que en anos anteriores se acercan pois desde moi lexos para estar presentes nesta cita que cada ano vai a máis.
Van a pasar moi ben, dende logo, e van degustar a típica enfariñada de Trabada, que está riquísima. E teñen máis festas no mes de maio, a ver, contenos que hai por aí.
Sí, temos tamén hoxe, precisamente, vamos a sacar tamén o cartel dunha festa que temos o día 10 de maio. Digamos que era a antiga festa da xuventude, agora é pa casi todas as generacións, desde adolescentes a máis maiores, dado que vamos traer tres grupos diferentes que abarquen un pouco, digamos, diferentes estilos de música. Eso vai ser o vendres 10 de maio, a partir das 10 da noite, na Praza do Concello, onde poderemos contar con tres grupos. Será o Grupo Montreal, o Grupo Beatriz e Cosme DJ, que nos amenizarán esa xornada que, pois, a cal impulsamos tamén desde o Goberno Municipal desde fai uns anos, dado que, como moita xente sabe, as festas patronais aquí no noso concello son o 15 de agosto, e, bueno, todos sabemos que aí é máis complicado traer grandes grupos, grandes orquestas, polo debido coste económico que aumenta, sobre todo, neses meses de verán. Entonces, desde o Goberno Municipal queremos que os veciños e veciñas de Trabada poidan disfrutar, pois, igual que en outros concellos, de grandes grupos, grandes orquestas, e así será o caso de organizar esta festa, como vimos facendo en anos anteriores, que, por exemplo, ano pasado tivemos o Como Dominicano no noso concello, que era a primeira vez que estaba. Este ano contamos como grupo máis referente, digamos, o Grupo Beatriz, que vai ser das primeiras actuacións na Mariña, que ademais me comentaron que renovaran o grupo. Entonces, bueno, disfrutaremos desa xornada tamén no noso concello.
Entón vai ser casi que unha estrela do grupo no concello de Trabada ese día, o día 10 de maio.
Sí, se non é a primeira, creo que vai ser das primeiras actuacións que vai haber na Mariña do grupo.
Seguro que van ter moitísima xente, porque ten moitísimo tirón ese grupo, hai moita xente, moita xuventude. Van pasalo moi ben, pero é a festa de xeración, xuventude e de todas as cidades, para que haxe un pouquiño para todos. Moitísimas gracias, Rubén, por estar con nos este ratiño, que vaya saindo todo moi ben, ¿eh?
Gracias, un saúdo.
Porque Burela Bonita se lo merece. Porque son muchos años sirviéndolos. Porque creemos en Burela y sus gentes maravillosas. Porque creemos en el comercio de proximidad. Y porque queremos seguir haciendo pueblo. Próximamente estaremos con ustedes. Seguiremos informándoles.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Pues ya estamos acercando a las 2:10, ya sabes que hacemos una actualización de información ahora con otras sintonías que se incorporan también a la nuestra y te vamos a hablar de Alcoa porque ha salido adelante en el Congreso la proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego para la intervención de Alcoa. Pedía la actividad, el mantenimiento de los puestos de trabajo y también que la SEPI adquiera Alcoa o busque un operador fiable. Iba todo integrado en la misma PNL, pero se ha aprobado con los únicos votos en contra del PSOE.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. 10 minutos para las 2. Esto es Costa Viva. Damos la bienvenida a esas sintonías que se incorporan ahora también a COPE Viveiro en esta jornada de hoy en la que te contamos que ha salido adelante en el Congreso una proposición no de ley del bloque nacionalista galego en la que se incluía la solicitud de intervención de Alcoa. Instaban al gobierno a que garantizara la continuidad de la actividad y el mantenimiento de los puestos de trabajo y también a la SEPI para que adquiriera Alcoa o buscara un operador fiable que presentara un proyecto solvente de futuro para San Ciprián. Así que el bloque ha conseguido que se apruebe esa iniciativa en la Comisión de Industria y Turismo del Congreso, instando al Gobierno a realizar las actuaciones necesarias que permitan la continuidad de la actividad industrial en San Ciprián. El único voto en contra que han tenido ha sido del Partido Socialista. Bueno, pues se trataba este asunto, como decimos, en esa Comisión de Industria, porque es un asunto muy preocupante, está en un momento bastante delicado, y de ese momento delicado también nos ha hablado el alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro. Es uno de esos municipios que se vería seriamente perjudicado si la producción de aluminio y la fábrica desaparecieran. Él se ha mostrado muy preocupado, aboga por ayudar a la fábrica durante estos 3 años en los que iba a tener pérdidas. Dice que son los que necesitaría Alcoa, tal y como han confirmado desde la multinacional, para comenzar a obtener beneficios. Para Demetrio Salgueiro sería tan solo unos años de transición, en los que tanto el gobierno como la Xunta de Galicia podrían echar cable de todos esos mecanismos que tienen para ayudarla a salir adelante. Tanto, eso sí, si el dueño es Alcoa como si es otra empresa. Lo fundamental es que la fábrica no pare y que se mantengan los puestos de trabajo. Demetrio Salgueiro.
Consideramos que esto es un momento puntual, que serían casi 3 años, 2 años y medio ahora ya de transición. Creo que la solución incluso pasaría porque tanto o goberno do Estado, sobre todo, porque ter as competencias en enerxía e que ter manaxear tamén os pertes da industria, como a propia Xunta, coas súas responsabilidades na materia industrial, pois que puxeran todo o posible da súa man para poder axudar a Alcoa a sobrevivir estes 3 anos mantendo emprego e mantendo eses investimentos tan necesarios que iban no acordo firmado cos propios traballadores, non?
Son las palabras del regidor Demetrio Salgueiro, quien habla de ayudar mientras pasa el momento oscuro, convertirla en algo viable, al tiempo que es imprescindible, señala, que se ejecuten esas inversiones previstas y entre ellas el horno de ánodos. Recuerda Salgueiro que la planta es vital para la Mariña y la provincia, pero importantísima para municipios como Xove o Cervo. ¿Por qué? Porque supone el 30% de los ingresos municipales. Es un dinero que viene de los impuestos que paga Alcoa y sirve para ofrecer servicios y ayudas a los vecinos. Insiste además el regidor Xovense en que el aluminio es un metal estratégico que contribuye a la transición ecológica y será necesario también para este futuro que nos espera. España no se puede permitir que cierre esta actividad y por ello todos deberían implicarse para dar con la solución. Siete minutos para las 2, te habla Juana Carrera. Tenemos 19 grados de temperatura en estos momentos y los cielos despejados. En cuanto al pronóstico meteorológico, la tarde va a quedar buena con cielos despejados y un poquito de viento débil del nordés. Para mañana, cielos despejados en general con viento débil y variable, temperaturas elevadas, hasta 25 grados de máxima nos dan y tiempo seco. En la circulación, en estos momentos no hay ningún problema en nuestras carreteras. La Plataforma Sanitaria de la Mariña convoca una concentración ante el Centro de Salud de Ribadeo por el Día Internacional de la Atención Primaria. Es mañana a las 12 del mediodía y coincide también con una concentración de SOS Sanidad Pública ante el Parlamento Gallego. Monse Porteiro es portavoz de la plataforma.
Sí, en el Centro de Salud de Ribadeo también hemos convocado una concentración coincidiendo con el Día Internacional de Atención Primaria, que es mañana, y también haciendo y coincidir y además apoyando una concentración que ten convocada SOS Sanidade Pública, colectivo do que formamos parte, diante do Parlamento Galego. Bueno, neste caso o que se reclama é unha atención primaria digna, de calidade, de proximidade, gratuita, porque si tú non tes médicos, non tes persoal que te atenda en tempo e forma, necesitas atención sanitaria, si tes recursos vas a acudir. De feito, a xente está acudindo a profesionais privados, sobre todo en pediatría, e cando isto ocurre, quiere decir que se está privatizando sanidades.
También señalan desde la Plataforma Sanitaria que hay una concentración en Valadouro en protesta por la falta de médicos. Esta va a ser el domingo, día 14 de abril, a las 12 del mediodía ante el Centro de Salud de la localidad, porque en estos momentos y a lo largo de esta semana se han quedado sin ningún médico. Tienen que recurrir al Centro de Salud de Alfoz y, en caso de urgencia, al PAC de Burela. Isabel Rodríguez, la subdelegada de Gobierno ejemplificado en Burela al alcance de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia Machista, con una aportación del Gobierno de 13.800 euros para Keva, para formación y concienciación. La subdelegada ha mantenido un encuentro con la alcaldesa, con Carmela López, y han hecho una valoración positiva sobre las actuaciones financiadas por el Gobierno para incrementar los recursos y las herramientas de entidades locales en la lucha contra las distintas violencias contra las mujeres. 4 minutos para las 2 de la tarde.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Y en Ribadeo, el ayuntamiento invierte más de 10.000 euros en la mejora de los accesos al matadero municipal, un matadero que ha sido calificado como referente para toda la comarca por el alcalde Daniel Vega. Habla también de la actividad inmensa que tienen en todo lo que significa el sacrificio del ganado, además de despiece y otras actividades que realizan.
Estamos a falar dun matadoiro municipal referente na Mariña, tamén no occidente asturiano. Estamos a falar de sacrificios. En bovino estamos a falar de 2.000 reses sacrificadas, en porcino 3.500, en ovino 500, en caprino 250 e en equinos 25 animais sacrificados. Pero este matadoiro municipal non se queda aí, non solamente sacrifica, sino que tamén despieza, hai un reparto a domicilio, hai varias cámaras de conxelación rápida e hai un envase o vacío. Por lo tanto, prestan moitos servicios e, dende logo, eso convirtió como matadoiro de referencia en todo este espacio geográfico.
Además, indica que genera puestos de trabajo porque hay en estos momentos 9 empleados en ese matadero. Quieren mejorar los accesos con aglomerado. Y en Viveiro, el Partido Popular lamenta un pleno vacío de contenido celebrado este miércoles. Señala Mariña Guimonde, la portavoz, que al menos desde su equipo introdujeron varios ruegos, una moción para rehabilitar, por ejemplo, la Casa de los Maestros o para recuperar la playa de Area, donde hay riesgo de derrumbe. También explica la popular que Viveiro debe conseguir que Costas invierta en la recuperación de la franja marítima. Y por otra parte, reclama la actuación constante de la grúa municipal, ya que ha prestado servicio en Semana Santa, y recuerda que los ciudadanos pagan sus impuestos y tienen sus vados.
La grúa municipal concretamente ha actuado en el mes de abril, en la época de Semana Santa. No entendemos entonces si es que la razón era que los propios trabajadores por prescripción médica que no podían utilizarlos, porque si no han cambiado los trabajadores, se ha prestado ese servicio en Semana Santa y, sin embargo, no se presta el resto del año, a pesar de que los ciudadanos pagan sus impuestos y sus vados, y a veces, en ocasiones, no son capaces siquiera de salir de su domicilio de cara a sus trabajos.
Otro de los ruegos presentados solicitaba el arreglo del llamado territorio Fochancas, una zona en la que ya deberían haber actuado los promotores, señala Guimonde.
Que nos explique las razones por las que el llamado territorio Fochancas no no ha sido arreglado todavía? ¿Por qué no se ha procedido a la ejecución de ese proyecto que en teoría tenían que realizar los promotores? ¿Por qué no se les ha dado licencia? ¿Cuál es el problema? Puesto que ya va a hacer un año que es de propiedad municipal, se han dicho en multitud de ocasiones que de inmediato se iba a recuperar y lo único que estamos haciendo es un parche tras otro parche.
Quien trabaja al Partido Popular de la localidad pone en valor la aportación de 90.000 euros de la Xunta de Galicia para el arreglo de la carretera LU-132. Destaca el portavoz en esta localidad, José María Fernández, que esta actuación servirá para mejorar el estado y también la seguridad de esta carretera autonómica. Y lamenta, en cambio, que desde la Diputación de Lugo no hagan nada por arreglar otras carreteras que serían de su competencia, las provinciales 6103 y la 6104 a su paso por Trabada y que requieren una actuación urgente. Continúa la información. En la sintonía de COPE seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.